este año, Lejarza, no ha sido fácil ver a los Reyes Magos en sus cabalgatas por motivos de seguridad, pero han llegado como manda la tradición.
Sí, es cierto que no han faltado a su cita, aunque pues hemos visto las tradicionales cabalgatas, esa llegada. Y hoy, el día después, y que además como es jueves acostumbramos a hablar de viajes en el programa, queremos animar a sus majestades a que aprovechen el viaje de vuelta a su casa para hacer turismo.
Joseba Urkiola es nuestro guía viajero. Hola, Joseba, eguerdión.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Pues nada, hemos empezado a darle vueltas, gracias a ti, a... Bueno, pues qué paradas han podido hacer o deberían hacer sus majestades.
Es que nunca se habla siempre de la llegada de los Reyes Magos y la vuelta.
Efectivamente.
¿Cómo es ese viaje?
Esa vuelta que además vas holgado porque ya has hecho el trabajo, te has dado una paliza.
Todos los equipajes,
todo. Has perdido un poco de hierro por el camino y de, bueno, pues de incienso, mirra y oro también. Pero oye...
Unas compritas que nos gustan tanto hacer aquí, oye, de vuelta antes de volver a casa, unas compritas, llevar un regalito.
Pues hay multitud de paradas, ¿eh? Si tenéis opciones, 688-840-840, un poco utilizar la senda que les guía hacia Oriente. No empecéis a decir Suiza, Nueva York o Washington para ver cómo están las cosas. No queremos que vuelvan a casa, pero que por el camino vayan haciendo paradas, pues no sé si hasta Belén o hasta dónde llegaríamos.
Sí. A ver, claro, a ver, sabemos que llegaron a Belén, esto es lo que nos han contado toda la vida, pero hoy he estado investigando un poco en la historia de los Reyes Magos, que sigue siendo, tiene muchas lagunas, muchas interpretaciones. Pues yo decía, pero exactamente de dónde vinieron. ¿Te puedes creer que he estado buscando, Joseba? Hay quien dice que venían no de Oriente Medio, no, que venían de Alemania, que venían de Andalucía, venían de muchos sitios.
Bueno, de hecho se supone...
Están enterrados
en Colonia, se supone que están en la Catedral de Colonia enterrados. Eso se supone, según la tradición, eso dice.
Sí, pero bueno, debieron estar enterrados antes en otros sitios. Bueno, vete a saber, porque esto lo vamos a dejar para otro momento, igual el año que viene hablamos de dónde vinieron. Pero vamos a imaginar lo que todos tenemos en mente, sobre todo por los atuendos que les vemos llegar, que normalmente nos sitúan, pues no sé, podría ser lo que es ahora Irán, la zona de Persia, por ahí.
Por ahí, sí, un poco Irán, Irak, Babilonia en general. Sí, más o menos podría ser razón. Incluso hay quien aventura que hasta Pakistán, incluso, bueno, pues más o menos.
Bien, entonces, si han llegado a Belén, y luego han llegado por aquí también, claro, pero si llegaban a Belén, luego el viaje de vuelta es el que queremos hacer, ¿no? Más o menos, ¿por dónde podrían parar a descansar? Porque ahora tienen unos días libres que pueden aprovechar.
Hombre, pues en estos días libres que tienen, qué menos que visitar alguna de las ciudades de la Decápolis, ¿no?
Está guay, el concepto de Decápolis.
Decápolis, o sea, esas las 10 ciudades del límite fronterizo, digamos, del Imperio Romano, que eran realmente importantes, ¿no? Eran una manera, las ciudades de la Decápolis, era una manera que tenía Roma, lo primero, de hacerse publicidad, porque bueno, estaban mucho menos militarizadas de lo que puede parecer, sino que iban mucho más al comercio, es decir, era una manera de ir, una especie, digamos, de campaña de marketing para, extender lo que es la cultura romana, la religión romana, y sobre todo el comercio, con lo que estaban bastante bien vistas. No fueron excesivamente atacadas a lo largo de esto, por supuesto fueron atacadas, ¿no? Pero menos de lo que podemos imaginarnos, es decir, es algo realmente bien montado, y eran ciudades importantísimas, que de hecho, contaban con un cierto estado de autonomía separado de Roma, que les daba un margen de maniobra, bueno, que podían emitir sus propios impuestos, etcétera, con lo que, bueno, estaba bastante... Es curioso.
O sea, eran buenos sitios para vivir o para gobernar. No sé si algunas quedan o algunas de ellas siguen todavía visitables.
Bueno, hoy en día le llamamos Amán, pero en su momento era Filadelfia. O sea, que es una de ellas. De hecho, la mayoría de ellas están en Jordania. Siete de ellas están en Jordania. Si no recuerdo mal, dos en Israel y una en Siria.
Bueno, una sería ya en Jordania, como bien apunta, sería Gerasa, ¿no? Que creo que se llamaba en su momento. ¿Qué es lo que podemos ver ahora? Porque, claro, los reyes harían escala en su día. Pero nosotros ahora, si vamos, ¿qué vemos ahí?
Bueno, Gerasa, como le queramos llamar, porque la gente le llama de todas las maneras, es un sitio realmente espectacular. A quien le gusten, quien no conozca Jordania, no lo haya visitado, y le gusten las ruinas romanas, sin duda alguna, este es uno de los sitios que tiene que visitar. ¿Por qué? Pues porque probablemente sea una de las ciudades romanas, y para mi gusto, quizá, la ciudad romana mejor conservada del mundo, con lo que algo tiene. Sobre todo la extensión que tiene, es francamente grande, ¿no? Es realmente bonito. Hay aquí evidencias hasta de 5.000 años de historia, ¿no? Pero desde el año 63 a.C., que Pompeyo la conquistó, pues realmente se incorporó al mundo romano como tal. A partir de aquí han pasado persas han pasado omeyas, mamelucos, otomanos, etcétera. De hecho, es triste este tipo de cosas, ¿no? Pero lo hemos vivido en otros sitios. Pero incluso en la época otomana se llegó a utilizar las piedras de la ciudad como cantera para construir el resto de las casas, ¿no? Es una pena, es una absoluta pena, pero bueno, ahí está el tema. Hoy en día, ¿qué encontramos? Pues quizá lo más llamativo, lo primero que encontramos es la Plaza Oval, ¿no? Una plaza increíble, una plaza de casi 100 metros de longitud por 80 de anchura, perfectamente empedrada, con 56 columnas que tiene alrededor, aunque se adivina que había muchas más, evidentemente. Y de ahí sale lo que se llama el Cardo Máximo, es decir, el Cardo Máximo, que es la calle principal que va de norte a sur, ¿no?
Cardo Máximo.
El Cardo Máximo siempre, en las ciudades romanas, el Cardo Máximo es la calle principal siempre recta que va de norte a sur. Y el Decanamus es la calle que va de este a oeste, es decir, siempre se cruzaban. Y se cruzaban en un punto siempre que se colocaba una especie, digamos, de arcos y tal, realmente interesante. Bueno, pues este Cardo Máximo, aparte de estar perfectamente empedrado, es realmente maravilloso, se ve perfectamente las marcas de los carros de romanos, como iban pasando por allí, iban dejando en la piedra las marcas. Pero no solamente eso, sino que se ve perfectamente la calzada, la acera por donde iba la gente, y eso que hoy en día nos resulta tan, sobre todo a los conductores, tan incómodo como son los badenes, pues aquí existían estos mismos badenes, es decir, para cruzar de una acera a otra, están los pasos elevados, que era un badén que hacía que los carros de caballos tuvieran que reducir la velocidad. Está todo inventado, efectivamente.
Nos damos aires de modernidad, pero...
Es increíble, increíble. Uh-huh. El tetraplio, que es donde se juntan el Cardo Máximo con la calle que va de este a oeste, es realmente bonito. O sea, el templo de Artemisa es súper bonito. No sé, además, las columnas del templo de Artemisa que se mantienen todavía hoy en día es espectacular, porque si te paras un momento y colocas algo en la base, se ve perfectamente cómo oscilan, pero no se caen. Es una cosa realmente curiosa. Magnífica, magnífica.
¿Es difícil de llegar? O sea, ponerlo en tu ruta. ¿O es...
No, estamos hablando que está a unos 35 kilómetros al norte de noroeste, mejor dicho, de Amán, y se llega, es una visita que se hace habitualmente y se hace en el día incluso desde Amán. Hace falta unas 4 o 5 horas para verla, porque insisto en que es grande, pero vamos, es una visita ineludible en un Jordania, ¿eh? Para mí...
Yo creo que además Jordania tiene cantidad de patrimonio. Estamos hablando de una ciudad romana, pero bueno, me venía lo típico, siempre pensamos en Petra, que también podrían haber parado allí.
Bueno, ahora que hablamos de los Reyes Magos se supone que en Petra compraron los regalos de oro, incienso y mirra que llevaron al niño Jesús, con lo que bueno, pues a la ida sí pararon en Petra.
Sí, sí, bueno, pues igual a la vuelta tampoco es mal sitio.
Pero en Amán ahora 18 grados.
Ahora mismo en Amán. Bueno, pues mira, bastante más que aquí.
Por eso digo.
Todo se ha dicho. Y en verano bastante más. Sí, porque antes de empezar la sección decíamos que a ti, Joseba, te gusta mucho pasar. No sé si te gusta pasar frío, pero lo llevas mejor que otra gente. Sí. Pero lo de calor, y estoy pensando, lo del calor no lo llevas bien. Y aquí en estos lugares se pasa mucho calor.
Cuidado que en Jordania nieva, ¿eh?
Sí, sí.
No pensemos, yo en Amán he estado nevando, o sea que lo he visto nevar como tal, no es una cosa rara.
Estos viajes que haces con maleta pequeña y te llevas un susto. Luego, ¿no?
pues a mí me pilló en manga corta, tengo que reconocerlo.
Mira, un día, apúntalo para un día una sección, lugares donde pensamos que hace un determinado clima y luego nos llevamos sorpresas.
No
es malo. O sustos.
O porque nosotros vamos en julio o agosto y pensamos que todo el mundo tiene la misma temperatura media.
De eso podríamos hablar, incluso de continentes que pensamos que hace calor y luego resulta que depende de qué horas del día hace mucho frío.
Bueno, pues ya eso lo abordaremos otro día. Hemos citado, hablando de Jordania, Gádara. Bueno, ahora, ¿cómo se llama esto? Un quais.
Sí, Gádara es...
Me gustaba más Gádara como nombre, te diré.
Sí,
pero
bueno, un quais es bonito. A mí me parece también bonito como tal, ¿no? Es ese sitio en Jordania que todo el mundo conoce, Yeras o Gerasa y tal, pero nadie se acerca hasta un quais. Claro, está mucho más al norte, tenemos que ir, incluso pasaríamos por otra de las ciudades de la Decápolis, por Pela, que nos quedaría un poquito más hacia la frontera con Israel, pero ya en el norte, justo en la intersección donde se juntan Siria con Israel y con Jordania, ahí hay un montículo, y en lo alto de este montículo, en lo alto de este promontorio, está la ciudad de un quais. Es increíblemente bonita para mí. Aparte, desde arriba, como tengas un buen día, se ven los altos del Golán, se ve el mar de Tiberíades, se ve Siria, es una preciosidad. Pero para mí lo bonito que tiene, lo primero que tiene que me gusta es que es mucho más pequeña, mucho más reducida, mucho más íntima, por decirlo de alguna manera. Es otra de las ciudades de la Decápolis, porque lo estamos hablando de ciudades de la Decápolis, ¿no? Pero lo que quizá más me llama la atención, bueno, me gusta, es que no hay nadie. Como nadie la visita, tú estás allí visitando, en Yerás hay gente por todos los lados.
¿No tiene fama turística o porque no la visita nadie?
Muy poco. Bueno, pues hombre, fama turística la tiene. Es uno de los enclaves bíblicos más importantes que podemos encontrar, pero no lo visita nadie.
Que no llegan, a ver si es que hay alguna plaga bíblica en el entorno,
no,
si hay avispas.
No, simplemente la gente no llega hasta allí, ¿no? Y tú llegas y te encuentras solo, y lo primero que ves es que las piedras, la piedra que se ha utilizado, por ejemplo, en el teatro, es piedra de basalto, es negra, negra. negra, negra. Y como tengas la suerte, entre comillas, de que llueva, es increíble el color negro que puede llegar a tener. O sea, tiene un color negro intenso, precioso. El teatro, además, está perfectamente bien conservado, tiene una sonoridad increíble. Como no hay nadie, te puedes subir te subes al escenario tranquilamente, ves por dónde salían los actores, es decir, se ven incluso las salas. De hecho, en la parte baja, lo que es la calle principal, que va de este a oeste, en este caso, que está justo debajo, están todavía las tiendas de los comerciantes, pero la tienda perfectamente, o sea, se ve la entrada de la tienda, etcétera. Es increíble, increíble. Es un sitio de estos que cuando lo descubres la primera vez dices, pero ¿cómo no he venido yo aquí antes? ¿No? ¿Cómo no he podido llegar yo aquí antes hasta...?
O sea, que hay que apuntarse Yerasa, Unquais, Ogadara y Pela también, ¿no?
Pela es más pequeñito y tal, pero también merece la pena. Mira, y en Unquais hay una necrópolis muy bonita, y en la necrópolis hay un epitafio en una de las tumbas, romano, que es realmente bonito, ¿no? Que dice, o sea, me acuerdo que hay que traducirlo del latín y tal, ¿no? Pero dice, como tú me ves, yo me vi. Como tú me ves, te verás. O sea, como tú te ves, yo me vi. Y como tú me ves, te verás. O sea, es un epitafio de la persona que está enterrada allí, que trata un poco de hacerte ver como, hijo mío, hagas lo que hagas, aquí nos vamos a encontrar todos, y calvos dentro de un siglo, absolutamente todos, ¿no?
Y algunos antes.
Algunos antes. El viaje a Damasco requeriría, bueno, pues de otro
claro,
momento
estamos hablando
vital,
ya de Siria.
O podríamos pensar que en esta misma gira van para allá sus majestades. Bueno, Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿eh? No esperemos otras majestades de momento.
No está muy, muy lejos de Unquais, ¿eh? O sea, no se ve desde Unquais, pero desde aquí bajaríamos la colina y continuamos un poco hacia el norte y llegaríamos a Damasco en realmente poco tiempo. Hombre, Damasco es una ciudad grande, es la capital de Siria, como todo el mundo sabe, pero sí que es verdad que lo que es la ciudad vieja de Damasco es uno de los sitios más impresionantes del mundo. Pasa por ser una de las ciudades más antiguas del mundo. Hay dudas, no se sabe cuál es, pero desde luego esta es una de ellas, ¿no? Aquí han pasado, pues bueno, desde arameos, babilonios, griegos, romanos, omeyas. Bueno, de hecho, los omeyas la convirtieron en capital. Esto fue la capital del califato omeya. Es decir, tenemos que pensar que el califato omeya iba desde la península ibérica, todo lo que es España y Portugal actualmente, hasta la India. Y de hecho, los límites que marcaban, o sea, había dos postes que marcaban el límite del imperio omeya. Uno era la Torre de Sevilla, y otro era, para quien haya estado en Delhi, el Qutub Minar. Bueno, pues esos eran los dos postes, entre comillas, que marcaban el límite del imperio omeya, con lo que ahí tenemos, quien lo haya tocado uno y haya tocado otro, ha tocado los límites de ese imperio.
Me falta uno.
Wow, es realmente bonito. De hecho, la ciudad medieval es muy bonita, lo que es la ciudadela, y luego la mezquita de los omeyas, que puede ser probablemente una de las mezquitas más bonitas del mundo entero. Sagrada, por supuesto, cuarto sitio más sagrado para los musulmanes del mundo, y para los cristianos también, porque se supone que ahí debajo había una catedral en la que estaba enterrada San Juan Bautista antes de levantar esta mezquita.
Recuerdo que antes de la pandemia y de no poder viajar, sí que hablamos aquí, recuerdo, de cómo se estaba intentando abrir al turismo de nuevo y tras, por lo menos zonas de Siria, ¿no? Tras toda la guerra que todavía se sigue viviendo allí, de todas formas.
Correcto, pero la guerra, digamos, que está muy concentrada ya en la parte este, mientras que la parte oeste, la vida hoy en día en esa parte del país es prácticamente normal, y de hecho, lo que estamos hablando, una franja que está a unos 80, 100 kilómetros de la costa, la vida hoy en día es bastante normal, con lo que es una zona que incluso hoy en día, bueno, con temas de COVID es diferente, pero si hubiéramos el tema del COVID, se podría visitar.
Bueno, tenemos que decir que estamos viendo muchísimos destinos con gran valor histórico, porque los Reyes Magos,
y
que tenemos
viajando.
Dos minutos, pero por favor, con esta música, llévanos también a otros escenarios que sorprenden, porque si decimos que estamos en esta zona, en Oriente Medio, y hablamos de fiordos, alguien dirá, ya están liándola, los fiordos no están ahí.
Pues sí, no todo van a ser ciudades y compras, sino que vamos a visitar algún sitio también. Los reyes querían visitar algo realmente bonito. Hay un sitio que a mí me parece especialmente interesante, que es la península de Musandam, ¿no? En pleno Omán, en el estrecho de Hormuz, y dentro de lo que es lo que es la península, esa zona de los fiordos, que le llaman, hay mucha gente que le llama la Noruega árabe. Y realmente no, yo creo que no andan muy descaminados, porque encontramos estos fiordos, encontramos pueblecitos de pescadores, encontramos carreteras de montaña, algo realmente increíble. Pero imaginemos un sitio en el que hace calor, pleno Golfo Pérsico, porque es tal cual, en el que los fiordos están ahí con estos pequeños pueblos, muchos de ellos solamente se puede llegar en barco, con un agua increíblemente transparente, azulada, de color azul, de color verde, con una fauna marina espectacular. Hay delfines, hay pequeñas bahías en las que los delfines están ahí y podemos nadar con ellos, no en piscinas sino al, vamos, delfines en libertad, en la que me puedo tirar del barco, del dhow, el típico barco que navega por allí, y puedo nadar con ellos. Un sitio, de verdad, que dentro de unos años será algo relativamente normal, pero que hoy día quien lo visita se vuelve maravillado.
Pues hay que ir cuanto antes. Los fiordos de Mushandam.
Mushandam, eso
en
es.
La zona
hay
de
que, hay que decir, que sí, no, pero quiero decir que los Reyes Magos podían haber hecho escala ahí, o igual la hacen. Hay uno de los reyes que anda cerca, pero no...
Sí, bueno, de caminito.
No vino, no vino por aquí.
Emérito, ¿no?
Muy
cerquita, no, nos vamos. Joseba Urkiola, como siempre, gracias. Un beso.
A vosotros. A vos.